desde la primera vuelta y convertirse en el próximo presidente de Ecuador en su tercer intento, tras las derrotas de 2013 y 2017. Pero el futuro presidente deberá buscar alianzas en el Congreso, ya que su partido tendrá una representación mínima.
Hasta aquí su boletín informativo a las 12, nuestro noticiero estelar del mediodía. Muchísimas gracias.
Que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa donde hablamos de diferentes temas y, por supuesto, con diferentes puntos de vista. Hoy vamos a hablar de la memoria histórica, esa que es tan necesaria en nuestra vida y, ¿por qué no?, es fundamental estudiarla. Nadie mejor que para hablarnos de la memoria histórica que nuestro compañero de labores, Pedro Corso. Pedro, gracias por estar con nosotros.
Ariadne, gracias a ti por esta invitación y por escoger este tema que, como bien has dicho, es un tema que a mí me interesa mucho. Uh-huh. No soy tan conocedor del tema como para poder extenderme en el mismo, pero sí es un tema sumamente importante, y es que si la historia trabaja los acontecimientos del pasado fundamentados en la reliquia, uh-huh, o sea, en los artefactos, en las cosas que han sobrevivido, uh-huh, más los relatos que nuestros antecesores nos dejaron, la memoria histórica se fundamenta en el testimonio, en la vivencia, en los recuerdos de los que están vivos, uh-huh, o de los que murieron muy poco antes de iniciar esa recolección.
Claro.
Y en base a ese criterio, en base a ese concepto, se nos ocurrió a un grupo de cubanos aquí en Miami constituir el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Uh-huh. O sea, recoger de la forma más precisa posible, recoger de la forma más verificada posible los testimonios, los elementos que tenemos al alcance del proceso de lucha contra el régimen totalitario cubano.
Por supuesto.
En base a eso, en base a ese trabajo en el cual se han involucrado varias decenas de cubanos, hemos logrado producir una veintena de libros, hemos hecho 18 documentales históricos, hemos hecho un trabajo intenso, hemos impartido más de un centenar de conferencias, uh-huh, porque lo que buscamos nosotros es, en primera instancia, demostrarle al mundo en general, pero a los cubanos en particular, de que un sector del pueblo cubano, es cierto, ha estado apoyando la dictadura durante todos estos años, pero otro sector del pueblo cubano ha estado combatiendo a esa dictadura durante todos estos años. O sea que la nación cubana ha estado dividida, no sé en qué por ciento, no hay elementos para precisarlos, ha estado dividida, pero si un grupo ha respaldado la dictadura, otro grupo la ha combatido. Por eso nosotros podemos demostrar que cuando hombres como Roberto Martín Pérez o Pedro Luis Boitel,
sí,
estaban en prisión en los años 60, a principio, uh-huh, en el propio año 1960, ellos estaban en prisión, que todavía no habían nacido, o estaban, sí, en pañales. Hombres como Oscar Elías Bisset o Jorge Luis García Pérez Antúnez. Y esto es lo interesante. Ellos estaban presos cuando estos dos jóvenes, hoy ya hombres maduros, nacieron. Sin embargo, tanto unos como otros, en diferentes etapas, estuvieron en las mismas prisiones. O sea, hay una continuidad de lucha, una continuidad histórica,
sí,
que no ha cesado.
Uh-huh.
Porque un sector del pueblo cubano siempre ha combatido la dictadura. Por eso, con pesar, pero a la vez con orgullo, muchos nos sentimos satisfechos cuando vemos que organizaciones como Prisoner Defenders
Sí.
Hace unos días dio el informe que había 140 prisioneros políticos en Cuba. Uh-huh. La mayor parte de esos prisioneros políticos son jóvenes. Estamos hablando de 62 años de dictadura y que todavía haya 140 prisioneros políticos, en su mayoría hombres o mujeres que nacieron después del triunfo de esa dictadura.
Así es. Son muchos años y esa continuidad de lucha contra, en este caso, la dictadura cubana, pero sobre todo contra el totalitarismo. Y eso no solo para el pueblo de Cuba, Pedro, también con estas conferencias, con estos libros, ustedes documentan y forman a los demás países que están influenciados precisamente por el totalitarismo del régimen cubano, porque son muchos y no solo estamos hablando de América Latina.
Muy cierto, eso sirve como información, como advertencia.
Claro.
Para esas personas, para esos pueblos que creen en estos cantos de sirenas, de que todo se produce por la voluntad. La voluntad es muy importante, pero el trabajo es tan importante como la voluntad. Si ambas cosas no van aunadas, uh-huh, no se logra el progreso, uh-huh, no se logran los avances. Y estos líderes populistas al estilo de Fidel Castro, lo que han hecho ha sido engañar y confundir a sus seguidores al hacerles creer que con la voluntad van a producir los cambios y alcanzar las riquezas. Y no, sí, es cierto. Al contrario, con la voluntad sola lo que hace es conducir a esa gente al fracaso y a la miseria, como ha ocurrido en Cuba.
Ustedes también, dentro del Instituto de la Memoria Histórica, además de este tipo de documentación, hacen lectura de los libros que los regímenes promueven para poder instaurar sus dictaduras, que los promueven, digamos, que sería una especie de Biblia. Y la gente tiene que entender y tienen que analizar este tipo de bibliografía, que es tan peligrosa, Pedro.
Nosotros accedemos y la buscamos. Es más, mira, recientemente tuve información de que la dictadura publicó un libro, ya hace unos cuantos años, pero yo no sabía que lo habían publicado, uh-huh, sobre las guerrillas que operaron en el Escambray,
uh-huh,
en el cual hay entrevistas de personas que nosotros hemos entrevistado.
No me digas, ¿sí?
Y pedí el libro. Uh-huh. Lamentablemente me llegó otro libro que no fue el que pedí.
Que no fue el que pediste, sí.
Los errores que tú sabes que ocurren con mucha frecuencia, lamentablemente. Me llegó ese libro que lo devolví. Y estoy tratando de conseguirlo. Ahora, uh-huh, no tengo el libro, el título en la mente, si no lo diría para, si alguien en nuestro país nos escucha, para que me lo hiciera llegar.
Claro que sí.
Quiero buscar ese libro porque hablan particularmente de un diario de un jefe de guerrilla del Escambray, uh-huh, que yo conocí en el presidio de Isla de Pinos.
Uh-huh.
El diario de él fue capturado, ocupado por las fuerzas castristas y fue publicado en este libro.
¿Y el jefe de guerrilla quién es?
Julio Oliva.
De Julio Oliva, el diario de Julio Oliva.
Sí, publicaron una parte del libro, publicaron
lo que
fragmentos
les
de ese diario. Y lo, por supuesto, uh-huh, hay que recordar que el diario El Che fue editado y manipulado
más de una
por
vez.
La dictadura.
Exactamente.
¿Por qué? Porque el error...
Hubo gente que incluso desaparecían de una edición a otra, desaparecían las páginas,
no, pero como,
milagrosamente.
Como ocurrió con Mario Chanes de Arma, que desapareció de las fotos oficiales. Como ocurrió con Hugo Hermato, porque la dictadura reescribe la historia a su medida.
Todas las dictaduras lo hacen, ¿verdad?
Todas, pero las dictaduras ideológicas.
Sobre todo.
Como la cubana, que yo soy de los que digo que no es comunismo.
Uh-huh.
Es algo peor, si es que cabe.
Ajá. ¿Cuál
es una mezcla de todos los extremismos que tú puedas imaginar, que terminan simple y llanamente en el control absoluto del poder por parte de una clase dirigente,
uh-huh,
que es lo que ha ocurrido en Cuba. A excepción de Albania, me han comentado a mí personas profundamente conocedoras de lo que fue el comunismo en el extinto bloque soviético.
Sí.
A excepción de Albania, el gobierno más absoluto, más totalitario de todos los que ha tenido el comunismo ha sido el de Cuba.
Mira, dato curioso.
Eso me han comentado a mí gente que conocieron ese mundo.
Sí, que han estudiado, conocen
que,
todo.
Y que lo conocen a fondo y no, uh-huh, y que algunos viajaron a esos países. Que Albania fue un país extremo, como ha sido Cuba. Recuerda lo que hizo Cuba en la década del 60 finales, cuando confiscaron hasta los bares. Cerraron los bares, las barberías.
Cerraron todo.
Todo. El gobierno se apropió de todo y se crearon aquellos famosos consolidados. Total, para, cierto, dar marcha atrás.
Cierto, sí.
Porque Castro tenía una devoción por el poder absoluto.
Claro.
Y ese fue el fracaso total del castrismo. Uh-huh. Esa visión absolutista que tenía Castro del poder. Y lo estamos viendo hoy con lo que está aconteciendo en Cuba. El régimen cubano, y no quiero irme de la memoria histórica, pero esto es parte de la memoria histórica,
claro,
también.
Claro.
El régimen cubano ha tenido el monopolio de la asistencia social.
Que no hay tal asistencia
social. Que no hay tal asistencia, pero es tan férreo ese monopolio que estamos viendo cómo las personas que quieren ayudar a los necesitados no pueden hacerlo. Son perseguidos, son reprimidos, y aquí tenemos a las personas de un PACU que están en huelga de hambre hace más de una decena de días. ¿Por qué? Porque ellos quieren ayudar, el gobierno cubano no lo permite. Pero ¿cuál es la paradoja? La paradoja es que tenemos organizaciones como los Pastores por la Paz, que siempre han reclamado que el gobierno cubano reciba ayuda desde el extranjero, que se levante el embargo, que se le faciliten a Cuba medios y recursos, y ellos los han llevado a Cuba. Y me decía un amigo en estos días, ante esta situación que tiene la gente de un PACU, las organizaciones como los Pastores por la Paz deberían manifestarse ante el gobierno cubano para que dejen a esta gente prestar asistencia social, porque a fin de cuentas eso es lo que quería los Pastores de la Paz en relación al régimen de La Habana.
Claro, pero ahí entra en juego otro tipo de cuestión, ¿no,
Las
Pedro?
Concesiones políticas a las cuales el gobierno cubano es de suponer que no va a acceder. Porque ahí cambiaría su naturaleza de régimen totalitario.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema.
Pedro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Cambiando de Tema. Es increíble, y por eso decía yo al inicio del programa, Pedro, que es necesario el estudio de la memoria histórica, conocer la realidad, conocer la historia y sobre todo la que no cuentan por parte del régimen, lo que no está documentado por parte de ellos, o por lo menos está escondido, ¿no? Como aquellos famosos libros en la antigüedad que se escondían para que el pueblo no tuviera acceso al conocimiento. Aquí pasa exactamente igual.
Y mira, con los libros pasa, con las películas ocurre, con la música, recordemos cuántos años estuvieron prohibidos en Cuba los Beatles, Julio Iglesias, Rafael, tantos cantantes que estuvieron prohibidos.
Y después le hicieron una estatua.
Y después le hicieron una estatua porque la doble moral y la hipocresía del régimen castrista. Hay que recordar todas esas cosas, pero hay un elemento a tener en cuenta.
En este tipo de estudio, en este tipo de situaciones, ¿no? Un elemento que hay que tener en cuenta, me supongo que sea primero la naturaleza del régimen y la naturaleza de lo que ellos intentan hacer para seguir perpetuándose en el poder a pesar del tiempo, ¿no? Y extender sus tentáculos, porque hoy esos tentáculos son largos. Pero...
Son largos y poderosos, no lo podemos negar, no podemos engañarnos. Al enemigo no se debe subestimar porque te preparas menos para combatirlo. Pero hay un factor importantísimo para la Cuba de hoy y más aún para la Cuba de mañana.
Sobre todo.
Y es que al manipular la historia, al solo hacer la historia, la versión oficial, no hay personas que puedan darle a las futuras generaciones una visión plural, una visión histórica amplia, diversa, contradictoria, que la contradicción no es mala, contradictoria. Todo es uniforme, todo es único,
sí.
Todo responde a una ideología. Y entonces, la sociedad cubana del futuro no tiene paradigmas, no tiene fenómenos históricos, acontecimientos históricos sobre los cuales las nuevas generaciones basarse que no sean los oficialistas. Es como si nada más que en el país existiera una corriente, la oficial, la del gobierno.
Algo parecido pasó sobre todo en la Unión Soviética, Pedro.
En la Unión Soviética ocurrió eso.
Ajá.
No había liderazgo. Los líderes, todos respondían a la unicidad, al régimen. No había líderes de ningún tipo que pudieran ser una alternativa a esas personas. Lo que damos nosotros en el Instituto de la Memoria Histórica es darle al pueblo otra visión de los líderes de una sociedad abierta. Ahí están los Castro, los pongo. Nadie puede negar la relevancia de los Castro en la historia de Cuba. Pero nosotros le presentamos a esas nuevas generaciones otras personas que fueron contrarios a los Castros, que también defendieron sus valores, su moral.
Y su ideología.
Y su ideología, y fueron capaces de darlo todo. Le presentamos a Pedro Luis Boitel, le presentamos a Orlando Zapata Tamayo, le presentamos a un número de hombres y mujeres que fueron consecuentes con sus convicciones morales e ideológicas y dieron su vida, o cumplieron años de cárcel, o tuvieron que salir al exilio, como el comandante Huber Matos, que estuvo en prisión y después del exilio. En fin, un número de personas que han sido la contraparte de la dictadura y que son los paradigmas del mañana, desde mi perspectiva, a comparar, a contraponer con las figuras paradigmáticas que pueda disponer aquellos que piensan opuestos a nosotros.
Y fíjate que estoy pensando además incluso que esto es un proceso educativo para la sociedad cubana actual, porque en el momento que Cuba sea libre, evidentemente el trabajo educativo que hay que realizar con el pueblo es muy fuerte. En Cuba, yo no sé si tú coincidirás conmigo, pero yo considero que hay una crisis de valores muy profunda. Hay valores donde directamente han sido cercenados por parte de la dictadura, y eso hay que hacerlo, hay que trabajarlo, hay que educarlo, incluso para la formación o el surgimiento de futuros líderes que puedan venir desde la sociedad cubana. Quién sabe, a lo mejor tenemos líderes que ni siquiera han nacido, Pedro.
Mira, el régimen castrista le ha causado a la población cubana un daño antropológico muy profundo.
Sí.
O sea, nuestra idiosincrasia ha sido modificada, porque es que ha sido un régimen absolutista. Ha sido un régimen que, hay que recordarlo, pretendió desconocer, y lo intentaron al principio de la revolución, pretendió desconocer la gesta mambisa. Ellos pretendían, o pretendieron, mejor dicho, desplazar a figuras como Carlos Manuel de Céspedes. Y de hecho,
bueno, yo creo que se ha desplazado bastante.
No, lo han desplazado por completo, pero lo intentaron públicamente. Hoy simplemente los llevan al olvido. No, sí, los atacan.
Los tienen ahí apartados.
Los, claro, apartan. En el olvido, los gobiernos tienen todos los recursos, repito, de un gobierno.
Sí.
Y son recursos muy vastos, muy amplios. Ajá. Y más si es un régimen único de 62 años. La capacidad, sí, que tiene es apabullante, para desinformar, para crear nuevas opiniones. Eso no lo podemos discutir. Entonces, este gobierno del año 59 trató de rescatar una sola figura histórica cubana, José Martí.
Y tergiversarla.
Por supuesto, la ha tergiversado por completo. Esa figura histórica cubana, José Martí, que ha sido tergiversada, fue rodeada de dos o tres figuras históricas muy circunstanciales, simplemente para momentos puntuales, como Antonio Maceo, Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Gramonte, etcétera. Pero otros fueron totalmente desplazados de la historia cubana, como si no hubieran existido. Eso lo hicieron a partir del año 59. Hay que recordar que ellos, al igual que Hugo Chávez cambió el escudo de Venezuela y la bandera de Venezuela, ellos trataron de cambiar la bandera cubana.
Sí, porque fíjate, y ese dato quiero que lo toquemos, porque lo has dicho, y quizás muchas personas en Cuba que vieron la influencia de Venezuela en estos momentos que había, no conocen que la bandera original tenía 7 estrellas, sino 8.
Sí.
Y los caballos del escudo estaban en otra posición, ¿no? Tú,
y
sobre
ahora
todo,
lo
tú que
pusieron
en
otra, ahora a la inversa.
Ajá, iban mirando hacia la derecha.
Y ahora están a la izquierda, algo así,
algo así.
No puedo precisarte. Pero el gobierno cubano trató de hacer lo mismo, el gobierno cubano trató de cambiar nuestras tradiciones patrias, como cambió nuestras tradiciones sociales.
Sobre todo eso.
Como eliminó la Semana Santa.
Ajá.
Como eliminó las Navidades. Hay que recordar que en Cuba las Navidades realmente fueron pasadas para el 26 de julio.
Sí.
Los Reyes Magos.
La fiesta de los Reyes Magos.
Todo desapareció en Cuba.
Todo.
Entonces ellos crearon nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas formas, porque trataron de cambiar al ciudadano. Aparte de eso, una serie de normas.
El hombre nuevo, Pedro.
El hombre nuevo, que ha sido un fracaso con ser social.
Sí.
Hay que decirlo, porque hay un número importante de cubanos, cuando tú los escuchas, cuando los tratas, te sientes mal, te sientes avergonzado.
Sí.
Por la manera en que se expresan, por la manera que hablan, por la manera en la que hacen,
se
comportan, te sientes mal. Y no es culpa de ellos solo, es culpa del régimen en el que han vivido. Por ejemplo, en Cuba se perdió la costumbre, se ha ido perdiendo en todo el mundo, pero en Cuba se perdió quizás antes que en muchos otros lugares, de la caballerosidad.
Cierto.
La distinción, el trato ese que los hombres debemos tener con las mujeres, eso en Cuba fue algo prácticamente oficial. Todos somos iguales, de un igualitarismo absurdo. Como también se tiró por la borda el buen vestir. O sea, muchas cosas.
La unión familiar.
Pedro. La unión familiar.
Sobre todo, que es tan fundamental en cualquier sociedad.
En cualquier sociedad. Todo eso en Cuba fue afectado por el régimen totalitario. Todo eso, todo eso. Uh-huh. Y nosotros en el Instituto de la Memoria Histórica tratamos de recuperar todas esas cosas, de tratar de hacerlas conocer de nuevo.
Sí.
Creemos profundamente en la democracia y en la libertad que tiene cada ser humano de escoger la manera en la que va a vivir y en la que va a morir.
Uh-huh.
Creemos en eso,
claro,
profundamente. Cada quien escoge la vía, la ruta que mejor le parezca, siempre y cuando no afecte a los demás.
Claro.
Pero nosotros simplemente le presentamos, mira, vivíamos así, hoy vivimos así. Tú escoges cómo quieres vivir, cómo quieres comportarte, cómo quieres ser. Pero la dictadura, hay que decirlo categóricamente, nos ha hecho un profundo daño antropológico, no solo económico, porque la economía también ha sido total y absolutamente destrozada.
Y pasarán años para volver a recuperarlo.
Pero yo creo que van a pasar más años para que nosotros, como ciudadanos, recuperemos nuestros valores iniciales, si es que los recuperamos, que la propia economía.
Coincido contigo, yo creo que sí, que la recuperación social que necesitamos, tardan muchos años, un trabajo profundo que hay que realizar, un trabajo incluso de generaciones, son muchas generaciones.
Mira,
que han pasado por ahí.
En Cuba, por ejemplo, existían colegios profesionales que eran totalmente autónomos. Lo que aquí hablamos con tanta propiedad, ONG, organizaciones no gubernamentales.
Así es.
En Cuba había numerosas organizaciones no gubernamentales.
Que eran de verdad organizaciones no gubernamentales.
No eran gubernamentales. No se oponían al gobierno ni lo defendían. Eran organizaciones independientes. Había muchas. Todo eso fue intervenido por el gobierno cubano.
Uh-huh.
Todo eso fue controlado. Todo eso fue confiscado.
Y demonizado.
Y demonizado.
Sobre todo demonizado.
El colegio de periodistas, el colegio médico, todo eso fue de abogados. Todo eso desapareció. Los sindicatos fueron controlados y desnaturalizados. Los sindicatos siempre se crearon para defender al obrero del patrón. En Cuba el sindicato se transformó en una correa de transmisión de la dictadura.
Del patrón, que es la dictadura.
Y solo reflejaba los intereses de la dictadura y no de los trabajadores.
Exactamente. Increíble, por eso está necesario el Instituto de la Memoria Histórica contra el totalitarismo.
Aclarar ese punto que hay es muy importante.
Que decir ese punto. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Cambiando de Tema. Es un proceso educativo y también formamos parte de ello y es nuestra misión. Así que te invitamos para próximos espacios porque tendrás muchísimo que contarnos, Pedro.
Haremos lo posible.
Claro que sí. Cambiando de Tema, aquí con ustedes, como siempre, se despiden Jaime Admiral y Ariane González.
Muchas gracias.
Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y en son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Está esperando.